que está todo mal. Vuelo, yo te imagino bien acá y no te pienso ni mirar. Cielo, vamos, reprima la mierda que tienen guardada en el pecho. Traen y callen hasta tarde el secho, parece siempre derecho. Cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi party, yeah. Wah.
Seguinos en www.comecuco.org.
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al aire del 89.1 Radio Tierra Campesina en esta cadena popular por la Revolución de Mayo, esta programación que hemos avanzado y decidido concretar con el colectivo de medios comunitarios de Cuyo en esta transmisión en red, donde las radios comunitarias y los medios comunitarios de la provincia nos hemos unido para acercarte muchísimo, muchísimo contenido en este día. Recuerda que nos podés escuchar en la radio La Leñera, la 87.7 en Potrerillos, en La Pujante, la 93.3 en La Valle, la radio Cuyum, que es la 89.3 en Godoy Cruz, como también en La Mosquitera, que es la 88.1 de Guaymallén, 7.3 que es El Aguaribay en Godoy Cruz, y la radio Sin Dueño Tupungato en el dial 7.1. También nos podés ver y escuchar por televisión digital abierta en el canal 34.1 Giramundo, ubicado en Guaymallén. En esta oportunidad te vamos a presentar un montón de información y contenidos sobre esta fecha patria, transversalizada con una perspectiva de género, y también sobre otras problemáticas y temáticas que atañan al contexto actual. Así que no te vayas y quédate prendido, prendida, prendide a la 89.1.
Y seguimos acá en este próximo bloque, no solo recordando estos momentos, ¿no? Viviendo estos momentos de lo que fue la Revolución de Mayo allá por 1810, sino también para visibilizar y dar a conocer también no solo la historia, sino los roles de las mujeres en esos tiempos, ya a 210 años de la Revolución de Mayo, en inesperados tiempos de pandemia que estamos viviendo. Bien, vale la pena reflexionar sobre las revoluciones pendientes que aún nos quedan, ¿no? ¿Cómo podríamos hoy revolucionar las democracias y democratizar las revoluciones, siguiendo el pensamiento, por ejemplo, de Buenaventura de Santos? Aún más de 200 años después de aquella revolución del 25 de mayo de 1810, nos queda por pensar qué colonialidades tenemos por abandonar. ¿Cuáles son las verdaderas identidades originarias que signaron esos tiempos revolucionarios? ¿Qué implicaría, por ejemplo, hoy vestir cintas celestes y blancas en nuestros pechos, ¿no? Sabemos que perduran aún las miradas eurocéntricas, que hay dependencias económicas, pero también culturales, y aún nos cuesta reconocer cuánta sangre negra, afro, recorre las venas de la patria. Y por eso, muchas veces, cuando decimos patria, lo hacemos sobre el olvido de los grupos históricamente vulnerados, ¿no? De hecho, ni siquiera tenemos claro que además de los dos padres de la patria en disputa, ¿no? José de San Martín y Manuel Belgrano, también contamos con una madre, una mujer, una madre de la patria que hemos dejado sola y abandonada, tal vez por desconocer, por no querer investigar sobre la historia. Tal vez por eso hoy se da una oportunidad histórica de recordar que la madre de la patria no es una dama de la beneficencia, blanca ni elegante. La madre de la patria es una capitana, sí, una capitana negra de armas tomar, que murió pobre y defraudada. Es nada más y nada menos que la historia de María Remedios del Valle, la madre de la patria, que como dijimos, poco se conoce, poco se sabe de ella, justamente porque las mujeres fueron ignoradas gracias a la burocracia política y a las plumas que relataron la historia. Parece haber reunido demasiadas cualidades para los llamados escribas de la patria que no podían permitir que una mujer fuera madre, soldada, heroína, negra y pobre. Todo eso a la vez, todo eso junto a la vez. O sea, sí, María Remedios del Valle no sabía nada de eso cuando durante las invasiones inglesas decidió guardar las mochilas de los soldados del cuerpo de andaluces que necesitaban aligerar la marcha hacia los corrales de Miserere, hoy la Plaza Miserere en el 11. Tampoco el 6 de julio de 1810, cuando se sumó junto a su marido y a sus dos hijos a las filas del Ejército Auxiliar del Norte, donde hizo lo que pudo y lo que la dejaron hacer. Claro, era mujer entre hombres. Eso era algo imposible de imaginarse en esos tiempos. El 23 de septiembre de 1812, en la víscera de la Batalla de Tucumán, se presentó ante Belgrano y le suplicó que la dejara asistir a los heridos que se amontonaban en las primeras líneas. Belgrano, claro, se negó rotundamente. El campo de batalla no era cosa de mujeres, pero por supuesto, no tuve en cuenta que la rabia, esa ansiedad de libertad en esos tiempos, no sabe de géneros. O sea, Remedios del Valle actuó en la retaguardia desafiando las órdenes del general. O sea, imagínense, yo me lo imagino ahí a Remedios desafiando a todos los generales y capitales y poniéndose al mando. Pronto se convirtió en leyenda entre la tropa, claro, que comenzó a llamarla la madre de la patria. Belgrano terminó cediendo, fue la única mujer admitida en su milicia. María Remedios perdió a su marido y a sus hijos bajo las balas enemigas, pero se destacó en las batallas de Salta, Vilcapugio y Ayohuma. Tras la derrota cayó en manos españolas, tenía seis heridas de bala en su cuerpo y fue azotada en público durante 9 días. Imagínense, cada azote abrió una rajadura hasta el hueso que por donde avanzaba, un ejército invisible de gérmenes y bacterias. Infecciones que al final ahorraban municiones a los realistas, por supuesto. Sobrevivió al castigo y burló el cerco para volver a pelear, aun cuando no eran tiempos para que las mujeres se les atrevieran a las armas. Imaginémonos que hace 200 años, una noticia era que un grupo de mujeres se animara a donar fusiles y no a empuñarlos. La Gaceta de Buenos Aires reseñó esos casos de mujeres pudientes, nobles y bellas que no pueden desempeñar las funciones duras y ásperas de la guerra. No pueden desplegar su patriotismo con el esplendor que los héroes en el campo de batalla. Es por eso que se decía, no que desahogaban su patriotismo, comprando fusiles y suplicaban que manden grabar su nombre en el fusil que costeen. Eso pidieron Mariquita Sánchez de Thompson, por ejemplo, una gran conocida, Carmen Quintanilla de Alvear y otras mujeres cuyas historias perduran hasta nuestros días, que las hicieron trascender en una chapa grabada. Esas mujeres, tengamos en cuenta que ni consideraban la posibilidad de pisar el campo de batalla, o sea, ni locas, ¿no? María Remedios del Valle, sí, era una mujer de arma a tomar con todas las letras. Cuando la revolución triunfó, no se supo más nada de ella. Era apenas un mito andragajoso, encorvado y medicante. Se la recuerda envuelta en un manto de payetón parduzco, ofreciendo pastelitos en la Recoba, hoy Plaza de Mayo, pobre de toda pobreza, con 60 años y más arrugas de las que ella pudiera contar. En ese preciso momento fue reconocida por el general Juan José Viamonte, que al verla la reconoce como la capitana madre de la patria, sin creer lo que veía, y la instó a que presentara un pedido de pensión para dejar de mendigar. María Remedios en ese momento presentó su pedido. El 11 de octubre de 1827, los diputados de la Junta de Representantes de la Provincia de Buenos Aires lo trataron, según se lee en las actas de la sesión de esos tiempos, la llamaron una heroína, una infeliz que si no fuese por su condición de pobre, se habría hecho célebre en todo el mundo. Una mujer de mérito que no merece que olviden sus servicios. Pero sí, se olvidaron durante 9 meses, porque la historia es demasiado machista para contar sobre las mujeres. Y es así que recién el 18 de julio de 1828 volvieron a trabajar sobre el pedido. Esa noche, Viamonte explicó que la mujer era conocida por el primer oficial hasta el primer general. La he visto entre filas de soldados, curar a los heridos y tomar un fusil y ser víctima, se rumoreaba, ¿no? Mientras que Tomás de Anchorena aseguró, es una mujer singular. No había acción en que ella pudiera tomar parte que no la tomase, y en unos términos que podría ponerse en competencia con el soldado más valiente. El título de capitana del ejército se lo dio el general Belgrano. Finalmente, los diputados votaron el otorgamiento de una pensión de 30 pesos. Escuchen, de 30 pesos en ese tiempo. 30 pesos, al parecer, era una suma bastante importante. Desde el mismo día que María Remedios la había pedido. Para tener una idea de la escasa generosidad para una heroína revolucionaria, vale precisar que una lavandera, por ejemplo, ganaba 20 pesos. Mientras que el gobernador, escuchen bien, cobraba 666 pesos. Y, ponele, la libra de aceite rondaba entre 1,45, la carne 2 pesos, la yerba 75 centavos. A María Remedio le otorgaron, escuchen bien, un peso por día. Así es. Nada más y nada menos. Un diputado quiso ir más allá de la pensión y pidió que se forme y componga una biografía y que se haga un monumento, pero claro, fue demasiado. Esto en materia de un proyecto de decreto y debe presentarse en forma conforme al reglamento, le respondieron. Por no violar el reglamento de la honorable sala, no existe aún en su biografía oficial tampoco el monumento. Y como ya dijimos, María Remedios del Valle murió sola un 8 de noviembre de 1847, después de haberse cambiado el nombre por el de Remedios, por el de Remedios Rosas, en reconocimiento al gobernador Juan Manuel de Rosa, quien la había ascendido a sargento mayor en 1829. En 2013, a partir de la iniciativa del Congreso Nacional plasmada en la ley 26.852, se declaró el 8 de noviembre como Día Nacional de los las afroargentinos y afroargentinas y de la cultura afro. Se encomendó al Ministerio de Educación de la Nación a acordar las incorporaciones a los contenidos curriculares del sistema educativo en sus distintos niveles y modalidades, la conmemoración de dicho día y la promoción de la cultura afro, y a la Secretaría de Cultura de la Nación la conmemoración a través de políticas públicas que visibilicen y apoyen a la cultura afro en sus distintas disciplinas. Mientras la Argentina sigue con sus dos padres a la madre de la patria, aún le siguen faltando honores. Tal vez este 2020, año de Manuel Belgrano, hombre que la nombró capitana a 210 años de la Revolución de Mayo, sea una excelente oportunidad para hacerla brillar y que cada una de las personas que integran la patria la conozca, la recuerde y, por qué no, la quiera imitar en su espíritu libertario, aguerrido y transformador.
Bueno, seguimos en este programa especial, este programa en el Día de la Patria, este 25 de mayo del 2020, en el marco de esta cadena comunitaria que está realizando el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Seguimos aquí desde Radio Tierra Campesinas de Lavalle y en el marco de la temática de género vamos a conversar con Verónica Pascual. Ella es integrante del equipo de género de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores Rurales Sin Tierra y con ella vamos a hablar un poco sobre la realidad de las mujeres rurales. Vero, bienvenido, un gusto tenerte al aire.
Buenos días, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y bueno, contenta de poder estar hoy volviendo a hablar del tema de las mujeres en una fecha tan importante como el Día de la Revolución de Mayo, ¿no?
Sin duda, las mujeres fueron claves en la Revolución de Mayo, lo hemos desarrollado, lo venimos desarrollando a lo largo de este bloque especial de género, y bueno, particularmente y seguramente en esos tiempos de la historia eran las mujeres rurales las que comandaban muchas de las cuestiones, y lo que nos interesa charlar con vos, en virtud también de lo que trabaja la UST en materia de género, era cómo está hoy la situación de las mujeres rurales, y si te parece empecemos un poco por la cuestión productiva en ese sentido.
Bueno, por un lado, sí, rescatar, que seguramente ya lo se ha hecho a lo largo del programa, el rol que tuvieron las mujeres, siempre bastante invisibilizado en todo lo que han sido las revoluciones y la lucha por los derechos, pero y que durante este último tiempo, durante estos últimos años, también el movimiento de mujeres y todo lo que se ha ido logrando instalar en la agenda de lo público, parte de lo que se ha logrado instalar ha sido ese rol importante que tuvieron las mujeres en esto de generar estrategias de resistencia, de generar redes de solidaridad, de ser quizás quienes desde esas tareas de cuidado que siempre hemos tenido asignadas, hicieron un rol clave para lograr que la revolución triunfara, para lograr que todas las luchas del pueblo, digamos, se pudieran ir concretando, ¿no? Quizás en un rol muchas veces que no han trascendido grandes nombres, como quizás los héroes de la revolución, esos hombres que la pensaron, esos intelectuales, pero sí que han tenido un rol clave. Y que bueno, que también es hoy nuestro deber como mujeres y como organizaciones y como personas que queremos luchar por una patria más justa, volver a traer esa lucha de las mujeres y entender que hoy sigue estando la lucha, ¿no? Porque hemos logrado muchos avances en esto de la libertad y la soberanía, pero las mujeres seguimos siendo una materia, como las disidencias, como los pueblos indígenas, como muchas minorías, que no somos tan minorías, seguimos siendo discriminadas y expulsadas, digamos, ¿no? De las grandes políticas, a la hora de pensar la sociedad. Y en eso, las mujeres en la cuestión productiva siempre hemos tenido un rol marginal, que en estos últimos años mucho se ha hecho desde la lucha del feminismo por revalorizar, ¿no? El lugar que tenemos como productoras, como sujetas económicas en nuestros predios productivos. Siempre hemos sido vistas como las que ayudamos, las que hacemos esas tareas que, bueno, que alguien tiene que hacer, pero que nadie se da cuenta que se hacen, ¿no? El cuidado de los animales, la huerta, traer el agua, buscar la leña, generar la comida para que todos los días se pueda salir al campo, quizás estar todo el día atrás de los animales. Bueno, alguien preparó la comida para que los hombres pudieran salir, que muchas veces son quienes salen al campo a cuidar los animales. Pero bueno, todas esas tareas son las tareas que están negadas un poco a las mujeres, ¿no?
Si me permitís, me gustaría rescatar la experiencia que estamos atravesando en este 2020 y en esta cuarentena, y que tiene que ver con este reparto de productos a domicilio, en el que lo hemos charlado varias veces y ahora lo volvemos a colocar en este programa especial para el Come Cuco. Son en su mayoría mujeres las protagonistas de esto que tiene que ver con repartir en esta coyuntura tan delicada alimentos sanos al pueblo.
Bueno, es eso, es volver a mostrar el lugar que hemos tenido las mujeres en la historia y en la producción, particularmente en la vida campesina. Las mujeres hemos sido las productoras de alimentos, las que nos preocupamos muchas veces por ese alimento que tiene que llegar a nuestros hogares. Y hoy en la cuarentena, nosotros desde el reparto acá en la feria campesina, de la experiencia que estamos haciendo en la UST, pero también muchas otras experiencias que se están dando a lo largo del país, tienen a las mujeres como protagonistas. Somos las que decimos, hay que salir a hacer acciones que nos permitan que otras familias puedan comer, ya sea con donaciones o con llegar con alimentos populares. Y una cuestión para comentar, nosotros hacemos los repartos, la mayoría somos mujeres que sostenemos nuestras familias desde la cuestión productiva, muchas veces marginadas por las cuestiones productivas, porque son emprendimientos pequeños, pero son las que nos dan de comer. Y cuando vamos a hacer los repartos a las zonas más alejadas del campo, la que nos esperan muchas veces para comprar su bolsón, para acceder a alimentos, son mujeres. Uh-huh. O sea, uno cuando llega a los parajes, la que está preocupada por hacer esos kilómetros hasta llegar a encontrarse con el alimento también son las mujeres, ¿no?
Una lucha histórica de las organizaciones campesinas es la soberanía alimentaria. Vos hablabas de la soberanía que nos dio, por supuesto, sin duda, la Revolución de Mayo como hecho histórico, el rol de las mujeres en esa revolución. Y no podemos evitar mirar los últimos años lo que ha sido una suerte de despertar, un destape. Te pregunto si le podemos llamar una revolución de las mujeres, una revolución de los feministas o de las luchas por la igualdad entre mujeres y varones en estos últimos años. Y si eso es o se traduce en ganar soberanía.
Bueno, nosotros sentimos que, por lo menos desde las organizaciones campesinas y de las mujeres que vivimos en el campo, sentimos que estamos dando una revolución, porque estamos teniendo una revolución en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, en nosotras mismas, y entendemos que eso se está trasladando a todos los espacios donde estamos, y creemos que a nivel Argentina, estamos en un momento muy importante, el movimiento de mujeres de Argentina es un movimiento que es mirado con mucha esperanza y también con mucho respeto de todo lo que se está trasladando al resto de Latinoamérica y en la misma Europa, ¿no? Feministas de distintas corrientes, de distintas vertientes que ven lo que está pasando en la Argentina. Esto de poder entender que la lucha de las mujeres contra el patriarcado trasciende intereses partidarios, trasciende intereses muchas veces de clase, pero que también tiene que tener su componente de clase, y esto estamos trabajándolo fuertemente también. Entonces creemos que realmente hay una revolución. Y si no hay igualdad entre mujeres y varones, no hay soberanía alimentaria, no hay reforma agraria posible, no hay una sociedad justa, ¿no? Eso nosotros estamos convencidas, que si no hay igualdad, que mientras haya violencia en nuestras casas, en nuestras vidas, en nuestras organizaciones, no hay soberanía ni de nuestros cuerpos, ni alimentaria, ni de nada, de nuestra patria, ¿no?
Pero hablemos de políticas públicas para las mujeres en general y para las mujeres del campo en particular.
Venimos diciendo que las mujeres campesinas y las trabajadoras del campo somos las ausentes de las políticas públicas, ¿no? Porque se ha hecho mucho, todavía falta un montón para hacer en políticas contra la violencia, para el acceso a las mujeres a un montón de recursos, pero las mujeres campesinas, si no ponemos, es decir, che, no se olviden de nosotras, no estamos. Ahora podemos decir que desde la creación del Ministerio de las Mujeres y Diversidad hay un intento, se nos ha convocado. Nosotros venimos trabajando mucho las promotoras de género territorial, las promotoras de autonomía de las mujeres, que creemos que son clave en los territorios, y eso, bueno, hemos sido convocadas para también pensar desde la ruralidad. Cuando hemos tenido algunas entrevistas con la ministra, ella ha tomado, por lo menos se ha interesado en el tema, pero también queda segmentado el Ministerio de las Mujeres. Creemos que después no, las políticas que se piensan desde el Ministerio de Desarrollo Social, desde el Ministerio de Agricultura, hablan como si todas pudiéramos acceder igual, varones y mujeres. Y las mujeres podemos acceder menos a los créditos, a los subsidios, porque nuestras posibilidades de participación están más limitadas. Entonces creemos que tiene que haber, que falta mucho. Creemos que nos tienen que convocar a las mujeres del campo a discutir qué políticas queremos. No queremos que las hagan los ministros en sus oficinas solos, ni desde Buenos Aires, porque las mujeres tenemos mucho para decir y nuestra realidad es particular. Nosotros, bueno, en estos días hemos estado viviendo algunas situaciones donde vivimos muy alejadas, las posibilidades de acceso a algunos recursos mínimos son muy limitadas, entonces somos nosotros las que queremos poner la voz y poder poner qué políticas necesitamos y cómo queremos que se implementen, ¿no? Lamento.
Vero Pascual, de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, muchísimas gracias por el rato.
No, muchas gracias a ustedes.
Continuamos entonces con esta cadena en el Día de la Patria, este 25 de mayo del 2020, en el marco de este programa especial del colectivo de medios comunitarios de culto.
Bueno, y volvemos con más información en esta programación especial del 25 de mayo. En este caso vamos a hablar del informe, de los informes que nos arroja el observatorio Ahora que sí nos ven, este observatorio que releva la cantidad de casos de femicidios en la Argentina y en donde tienen un número bastante particular en torno a los femicidios ocurridos en el periodo de cuarentena. Estos datos relevados desde el 20 de marzo al 10 de mayo del 2020, en donde se han sucedido 49 femicidios. Se estima que se ha realizado un femicidio cada 26 horas, una mujer muerta en manos de su pareja, su expareja o un varón cada 26 horas. Frente a esto vemos que la provincia con más casos de femicidios ha sido Buenos Aires, con 26, seguida por Misiones con 5, Tucumán también con 5, Santa Fe con 3, Entre Ríos 2 y las provincias de Córdoba, Chaco, Río Negro, San Luis, Santiago del Estero, Santa Cruz, Salta y Mendoza con un femicidio en lo que va de esta cuarentena. Frente a esto le compartimos un audio de una entrevista realizada a Laura Osuk del Observatorio por el canal CN23, así que escuchamos un fragmento de lo que comentaba Laura.
Ahora lo que decimos es que obviamente las mujeres están más expuestas a los femicidios dentro del contexto de cuarentena, porque los femicidios suelen ocurrir dentro de las viviendas de las víctimas, ¿no? Más del 60% ocurre ahí. Entonces están en contexto de aislamiento, expone más a las mujeres en esta situación, y lo que nosotros vemos es que no hubo un crecimiento, sino que las estadísticas se mantienen, esos números de cifras de femicidio se han mantenido durante todos los meses, pero bueno, resaltamos que están más expuestas las mujeres en situación de violencia en cuarentena por vivir con sus agresores.
También parte de este informe, los datos de víctimas con autores, un 53% eran sus parejas, un 15% sus exparejas, un 15% era algún familiar, un 6% era alguna persona desconocida, tenemos también un 6% donde no tenemos datos y un 5% de una persona conocida. Con respecto a las medidas judiciales sobre las que habían realizado alguna de las víctimas, arrojan los datos que 4 de estas víctimas de femicidio tenían medidas judiciales y 8 hicieron denuncia previa, y ahí es donde se denota la falta de acción por parte del Estado, por parte de las fuerzas de seguridad, para con las mujeres. Frente también a la situación de aislamiento social, preventivo y obligatorio, en donde a muchas de las mujeres están en sus hogares con sus agresores, Laura Osuk del Observatorio Ahora que sí nos ven, en entrevista con CN23, como decíamos anteriormente, comentaba esto.
Es importante que dentro del marco de cuarentena y de aislamiento social preventivo y obligatorio, que las mujeres sepan que no están solas. Hay redes solidarias, redes de mujeres que pueden contar con vecinos, que tienen que también estar atentas, ¿no?, a estas situaciones. Hoy que estamos en casa, es importante que prestemos atención en lo que está pasando a las demás para poder percibir estas situaciones de violencia y poder ayudarlas y acompañarlas.
A partir de toda esta información por parte del Observatorio Ahora que sí nos ven, de la mano y de la voz de Laura Osuk, es importante poner en agenda que el machismo, el patriarcado y los femicidios no están en cuarentena y no ceden ante la pandemia. Esta fue la programación y el aporte por parte de Radio Tierra Campesina. Les dejamos con el resto de las emisoras. Que tengan un muy buen día.
De todas depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, no me vas a callar.
Seguinos en